El 8M, otro día de lucha.
Feliz, feliz día de lucha, dicen muchos de los mensajes que veo recorrer por ahí, los WhatsApp, inclusive los familiares. ¿Puede ser feliz un día de lucha, sobre todo de lucha, una lucha frente a injusticias tan flagrantes, frente a crímenes impunes o reiterados? Creo que sí, dicho con total respeto. Creo que sí, que toda forma de participación popular, de movilización, sobre todo cuando las personas, los cuerpos, sean muchas, cuando las personas son muchas, cuando la emancipación aparece, cuando quienes empiezan, pasan de ser minoría dispersa, a ser o mayoría o una minoría muy intensa, y va construyendo poder, hay una parte que felicita. Lo sabemos quienes hemos participado en las movilizaciones, por ejemplo, en la defensa de derechos humanos, reivindicando, pidiendo memoria y verdad y justicia respecto de crímenes espantosos y atroces. El movimiento feminista también, pues hoy realiza un paro mundial, el 8M, contra numerosas lacras que atraviesan numerosas sociedades del mundo, incluyendo, por cierto, a la nuestra. Por eso hoy en nuestro programa no van a estar con nosotros nuestras compañeras, porque acá una asamblea en Radio Nacional se realizó el viernes y las compañeras, trabajadoras de todo tipo, resolvieron adherir al paro del 8M y no estar. Por lo tanto, no estarán quienes suelen estar a diario con nosotros cumpliendo distintos roles y siendo imprescindibles. Mariana Enríquez, Mariana Fossati, Irina Hauser, Paula Nicolini, Erika Sotomayor, Carla Ruiz, Nati Yubarov, Analía Pinar. Y cito solo aquellas que trabajan prácticamente a diario en gente de a pie, insisto, cumpliendo distintos roles. A todas las abrazamos y las respetamos. ¿Qué decir un periodista que tiene X años, no, respecto de estas jornadas? ¿Qué decir? ¿Qué es lo que se ha aprendido? ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Cómo? Hay que ser siempre cuidadoso, hay que ser respetuoso, hay que entender que uno no entiende del todo y hay que repasar. Una de las cuestiones que siempre impresionan en el día a día y que año tras año uno va recogiendo y se va dando cuenta es la cantidad de violencia, de crímenes, de desprecios, de malos tratos que uno no vio en años, no vio. No debo ser el más machista de los argentinos, tal vez no lo sea, no importa, no, es decir, no tenía la expresión visibilidad o invisibilidad, son expresiones súper pertinentes y súper claras. Había conductas perversas, repetidas, que uno no veía. Había conductas a la vez que a las víctimas le daba vergüenza divulgar. Algo que en este programa se escucha mucho, porque hay muchísimas entrevistas al respecto, y que uno va aprendiendo y sorprende es la cantidad de hechos que se han producido en el pasado, la cantidad de testimonios de mujeres trans, travestis, personas no binarias que han sufrido agresiones, desprecios, violencias, acosos, violaciones, golpes, y que en el rol de víctima, digamos, eran llevadas a algo así como un espacio, algo así como la culpabilización o la vergüenza, una mezcla de todas esas cuestiones. Con el tiempo se van conociendo. Con el tiempo surgen leyes, claro que sí. Leyes que propenden a atenuar las diferencias. Leyes que propenden, por ejemplo, a atenuar las diferencias salariales que existen en todos los países del mundo y que en la Argentina están calculadas más o menos en un 27% de diferencia respecto a los hombres. Leyes que sancionan con más severidad la violencia de género y, en el caso extremo, los femicidios. Leyes que tratan de abrir cupo para las personas, por cierto, numerosas minorías, pero también minorías sexuales que son en general discriminadas y a las que se veda o se limita mucho el acceso a un trabajo digno. Techos de cristal y puertas de hierro hay por todas partes. Y esto es algo que se aprende y se disputa. ¿Y cómo es posible que con tantas leyes, lo que pregunto es retórico, lo sabes, que con tantas leyes, con tantos avances, con tantas regulaciones, con educación sexual integral, ahora, bueno, es muy reciente, interrupción voluntaria del embarazo, jubilación de la ama de casa, estatuto de las empleadas de casas particulares, estén mezclando deliberadamente algunas normas laborales, otras previsionales, otras que reconocen lo que no le era reconocido a las mujeres. Cuando Eduardo Duhalde lanzó el plan Jefes y Jefas de Hogar, se sorprendieron sus estrategas al ver que los jefes y jefas de hogar eran casi todos jefas. Ahora ya no se sorprenden más los funcionarios, digamos, ¿no? Es decir, en ese momento inclusive se atribuyó a una cantidad de cosas, de cuestiones coyunturales que no vale la pena casi ni repasar. Pero lo que no se advirtió es que en general la carga de los hogares uniparentales es de las madres. O sea, Eduardo Duhalde se sorprendió por eso, y muchos funcionarios avesados, muy buena gente, creo yo, por lo demás, y muy seria en muchos casos, y con saberes, se sorprendieron. Daniel Arroyo no se sorprende cuando sabe que los titulares, las titulares de la tarjeta alimentar son 98% mujeres, ¿no? La tarjeta alimentar que llega a sectores humildes, vulnerables, que tienen pocos ingresos para que los chicos puedan, la familia, claro, pero las criaturas en particular, puedan tener un refuerzo, una posibilidad de conseguir productos esenciales, son mujeres. Toda la cantidad de tareas esenciales que cumplen las mujeres impresiona y a la vez no termina de ser reconocido. Ese vallado entre lo que debería ser la igualdad y lo que es, a pesar de todo lo avanzado, a pesar de todo lo regulado, a pesar de que si uno compara lo que eran las leyes, lo que era la cultura general, lo que era escuchar determinados tangos hace 20, 15, 10 años, determinados chistes, determinados sarcasmos, determinadas barbaridades que muchos naturalizaban o naturalizamos o excusaban o excusamos y que ahora no excusamos. A pesar de todo eso, las diferencias siguen existiendo y entonces es forzosa y válida y necesaria esa lucha que se saluda y que, bueno, que sigue avanzando como una oleada que es en la Argentina, un país de enorme capacidad de movilización y de enorme participación popular, es, si no es la primera, el movimiento social más intenso, más activo y más en crecimiento que había en el siglo XXI, estará ahí nomás, estará en el poder, no importa esa no estamos haciendo ni un ranking ni una competencia, estamos describiendo un fenómeno. Añado un dato más político para subrayar esto que quiero subrayar. Con todo lo que se ha avanzado, todavía hay una desigualdad tremenda, una brutalidad tremenda, un salvajismo tremendo. Hay cuestiones que afrentan al humanismo más básico y otras que afrentan a cierto sentido de igualdad social, ¿no? La salaria, la laboral. O fíjate que en nuestra región, en nuestro país y en un par de países limítrofes, ha habido tres presidentas surgidas del voto popular. Tres presidentes. Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Michelle Bachelet en Chile y Dilma Rousseff en Brasil. Reelectas todas. Con algunos factores comunes, claro que sí, pero también con trayectorias diversas, como todas de los sectores que están a la izquierda de sus antagonistas, ¿no? Es decir, a vos te gusta más, te gusta menos, te parece más firme las posiciones de Cristina que la de Bachelet, te parece que la de Dilma, qué sé yo, que el PT, lo que quieras. Son la izquierda o la centroizquierda posible en sus países. Y han hecho mucho también, y eso también ha significado algún avance específico, la posibilidad. Y sin embargo, aún con eso, la desigualdad, la ruindad, la brutalidad, los crímenes todavía subsisten, y por eso la lucha es necesaria. Tuve autorreferencia breve, cortita, tuve la oportunidad importante para mí de entrevistar a Bachelet y a Cristina Fernández de Kirchner en ocasiones diferentes, claro, ambas siendo presidentes. Son diferentes en formato, en modalidad y demás. Uno podría decir, muchos hay argentinos de derecho, que yo que dicen, miren a Bachelet qué seriecita que es, miren que no provoca, miren que Cristina es más desafiante, miren esto. Le pregunté a Michelle Bachelet, con todas esas características, si le complicaba la vida como dirigente política ser mujer. Me dijo, claro, claro que sí. ¿Cómo que no? Esa parte está grabada. Tengo otra, y me recuerdo, por ahí en otro momento lo cuento, no acá porque no quiero interferir en el editorial. Otra, en un momento ella me dijo, le voy a decir algo más. Y entonces yo hice un ademán para apagar el grabador. Y me dijo, no lo apague, no lo transcriba. Un gestor notable, y me dijo algo más. Nunca contaré qué. Por lo menos creo que nunca contaré lo que me dijo, y después contaré algo más, pero en otro momento no quiero interferir acá. Presidentas, mujeres, mujeres importantes, inteligentes, con poder, con trayectoria, con formación, ¿no es cierto? Que obviamente tuvieron una inclinación a políticas de género, y de todas formas la diferencia subsiste. Por eso es tan poco pertinente, me parece, porque son una palabra delicada, por no pelearse con nadie, decir, a veces las mujeres gritan mucho, a veces las feministas se pasan de la raya en su radicalidad, en su palabra, en exigir precisiones de vocabulario, todo puede ser. Pero toda vez que se rompe un yugo, algo pasa. Toda vez que, como dice el himno, se oye el ruido de rotas cadenas, algo pasa. Romper cadenas